Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en el momento se enlaza con los saludos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor. Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Pues aquí sorprendido con el golpe de Estado en Bolivia. Dice el general destituido Juan José Zúñiga que resulta que el presidente se lo había pedido para aumentar su popularidad. ¿Usted cree que eso pueda pasar en Latinoamérica? Tema muy delicado, ¿eh? Porque muchos, en este caso, actores internacionales, estoy hablando de Claudia Sheinbaum, estoy hablando de Luis Almagro, de Josep Borrell, de Ursula von der Leyen, de por supuesto Lula da Silva, de Gustavo Petro, de Gabriel Boric, de Luis Lacalle, han condenado el intento de golpe de Estado que ha quedado en este caso conjurado. En un momento más vamos a Bolivia. El gobierno de Estados Unidos respondió en una breve declaración escrita que la Casa Blanca seguía muy de cerca la situación. Por supuesto, platicaremos del tema. Hoy la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, llamó a unidad a los trabajadores del Poder Judicial, reconoció que el poder vive momentos de incertidumbre y llamó a todos a trabajar para demostrar que están con México. En un momento más, por supuesto, platicaremos del tema, le presentaré el video que dio a conocer la ministra. Hoy vamos a platicar, por cierto, con José Ramón Cosío, nos va a ayudar a entender mejor de qué se trata esta reforma. En este caso, presidenta electa de este país, virtual presidenta electa, dice que no van a tocar los derechos de los trabajadores. El tema, dice, es con jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Mañana estarán abriéndose los foros. Fíjense que 11 ministros confirmaron su asistencia, solo Ortiz Mena no estará, Gutiérrez Ortiz Mena, porque estará pues presidiendo el evento este diagnóstico muy amplio que está haciendo también la Suprema Corte de Justicia, una escucha muy amplia sobre el problema gravísimo que tenemos de seguridad y justicia en todo el país. Le adelanto también, bueno, la jefa de gobierno el día de mañana, ex jefa de gobierno, presidenta electa, anunciará mañana 6 integrantes más de su gabinete, pero hoy adelantó que José Antonio Peña Merino, conocido como Pepe Merino, será el titular de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de su gobierno, cargo que, digamos, mutatis mutandis, venía desempeñando en el gobierno de la Ciudad de México. También dijo la presidenta electa que ya hay reuniones informales para platicar sobre el presupuesto. Digo, eso está fácil, porque Ramírez de la O tiene que hablar con él mismo, porque es el secretario saliente con el secretario entrante, por tanto tendrá que hacer la confección de su gabinete. Vamos a hacer una breve pausa, en un instante regresamos con toda la información.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Y seguimos con la información. Fíjate que el Estado Plurinacional de Bolivia denunció ante la comunidad internacional una movilización irregular de algunas fuerzas, unidades del ejército boliviano que alteraban, decía el comunicado, la democracia, la paz y la seguridad del país. Hicieron un llamado a la comunidad internacional que presta y diligente reaccionó. Ya le leí algunos de los nombres que reaccionaron a respetar, a hacer valer, respetar los valores democráticos, pero poco tiempo después, el golpista Juan José Zúñiga se entregaba y sugería que se trataba de un autogolpe, lo cual ha generado una enorme confusión. Yo voy directamente con Cintia Durán, ella es directora y periodista del Popular Bolivia, que nos ayude, bueno, primero nos dé toda la información que se tiene en estos momentos, en la noche de aquel querido país sudamericano, y pues hacia dónde se mueve el proceso político. Cintia, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Buenas noches a toda tu audiencia que te está viendo hasta ahora y, por supuesto, también a bolivianos que se encuentran en México.
Que son muchos y algunos de ellos muy distinguidos. A ver, cuéntanos, Cintia, ¿qué ocurrió?
Como tú ya lo mencionabas, en horas muy tempranas de la tarde, el ex ahora comandante del ejército, Juan José Zúñiga, se apersonaba a Plaza Bolivia. ¿Qué es lo que sucedía, más o menos? 2:30 de la tarde ingresaban estos tanques de guerra a Plaza Murillo, kilómetro cero, donde se encuentra el Palacio Quemado, la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Casa Grande del Pueblo, donde está el presidente de Estado, Luis Arce Catacora. En ese sentido, había un movimiento bastante extraño. Sale el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, a tratar de persuadir a que puedan mover sus tanques de guerra. No obedecieron la orden. Minutos después ingresa el ex, en estos momentos ya excomandante Juan José Zúñiga, intentando ingresar al Palacio de Gobierno. Hace minutos nada más habló el ministro de Gobierno, en el cual reconfirmó que eran más de 40 efectivos militares que ingresaron al Palacio Quemado. Una volqueta ingresó al Palacio Quemado y en el interior el general Zúñiga. Se apersonó al interior, salió el presidente de Estado y le dijo: yo soy tu comandante, movilízate, despliega las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que se encontraban con las escopetas, que habían gasificado a toda la ciudadanía, ciudadanías civiles, en esos momentos policías que se encontraban en Plaza Murillo, kilómetro cero, en el cual estaban, más que todo igual, también turistas. Todas esas personas tuvieron que replegarse. Le dijo: váyanse, repléguense. Le dijo: no, no nos vamos a mover. Las declaraciones que dio en esos momentos, general Zúñiga decía: vamos a liberar a los presos políticos, vamos a hacer todo lo que haya la ciudadanía, y la intención era, como tú ya lo mencionabas, realizar un golpe de Estado.
Realmente, ¿qué hace? ¿Se somete? Te pregunto también si se han reportado muertos, si hubo disparos, si incontrolado la televisión y los propios golpistas, como es usual, lamentablemente en América Latina es una larga experiencia, ya distante, hay que decirlo, de golpe de Estado, pero uno de los primeros puntos que controlan es la televisora pública o las radios. Cintia.
Así es, habían periodistas que estaban expuestos a los gases lacrimógenos en esos momentos, no todos estaban previstos con las caretas. Hay heridos, hay un niño de 16 años herido con bala de perdigón, ya que estaban en los hospitales de clínicas, en los diferentes hospitales acá en la sede de gobierno. El presidente, ¿qué es lo que hizo? Minutos después, unos 20 minutos después, ha posesionado a unos nuevos militares para que puedan tomar esto. Este nuevo comandante de las Fuerzas Armadas pidió a todo el personal que se pueda replegar. Habían efectivos militares en toda la Plaza Murillo. ¿Y qué es lo que hicieron? Se replegaron y por tal razón comenzó un poco la calma. El presidente, acompañado del vicepresidente David Choquehuanca, salieron al balcón de lo que es la casa, de lo que es el Palacio Quemado, y hablar a los gritos de Lucho no está solo, pudieron controlar todo este caos que ha pasado, porque yo le digo, un caos en la sede de gobierno, un caos alrededores de las avenidas, calles cerradas, militares en las calles, supermercados colapsados, cajeros colapsados, gasolineras, había unas filas inmensas. Entonces comenzó a aparecer la calma, ¿no? Y hace minutos nada más, te comento, que presentaron al general Zúñiga. El ministro de Gobierno habló hace unos 20 minutos, presentaron en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen al general Zúñiga ya en calidad de aprehendido. Lo aprehendieron en puertas de lo que sería la calle 1 de Ipavi, de lo que es el Colegio Militar. Lo aprehendieron, lo presentaron hace minutos en calidad de aprehendido, junto a también al vicealmirante, que ya es ahora excomandante de la Armada Boliviana. Pero lo que dijo el ministro de Gobierno, no actuaron solos, está realizando las investigaciones correspondientes. Esta noche dormirá en celdas el ex general Zúñiga, va a dormir en celdas y el día de mañana van a ser oficial el tema de la audiencia de medidas cautelares.
Sí, me imagino que, bueno, pues y lo tendrán incomunicado. ¿Decretó el gobierno una ley marcial? ¿Hubo muertos en esta sonada?
No hubo muertos, como te comenté, hubieron heridos, un nene de 16 años salió herido, son dos aprehendidos ahora, dos ex jefes militares, no decretaron nada, pero sí van a haber movilizaciones anunciadas por diferentes sectores sociales del oficialismo. Como preámbulo para comentarte, dentro del oficialismo o del movimiento socialismo, hay ahí un quiebre, arcistas, evistas, pero no. También estamos hablando de legisladores opositores en el cual se sumaron a esto que están reprochando, repudiando este intento de golpe de Estado. Van a haber movilizaciones anunciadas por diferentes sectores. Veremos cómo está para el día de mañana, pero están anunciados a primeras horas.
Oye, Cintia, entonces sería, digamos, apropiado decir que fue un golpe de Estado fallido en toda la línea.
Sí, se puede decir que fue un golpe de Estado fallido. Y declaraciones que dijo en su momento Zúñiga, dijo, esto fue que el presidente me pidió hacer una movilización.
¿Y qué hay de eso? ¿Cómo lo resuelve?
Claro, lo dijo.
No, el gobierno no va a decir que no, pero digamos, ¿es verosímil esto que dijo Zúñiga?
¿Qué credibilidad podría tener una persona, como lo dijo el ministro de Gobierno, que tras este intento de golpe de Estado movilizó a las Fuerzas Armadas y ya eran 40 efectivos militares que se encontraron en Palacio Quemado, y tras declaraciones del ministro de Gobierno dijo, no van a pasar sobre mi cadáver, y dice que habían efectivos militares en el cual estaban llorando, lagrimeando, tras esto, ¿no? Que sucedió un par de horas, y con la posesión de este nuevo comandante se pudieron replegar las fuerzas.
Pero parece son más un esperpento, Cintia, que un golpe de Estado, ¿no?
Hubo un susto en la ciudadanía, y hubo un colapso, y más que todo en la sede de gobierno en La Paz. Se movilizaron diferentes ciudades, pero en la sede de gobierno hubo un colapso.
Cintia,
un colapso.
Aquí en México tenemos la fortuna de tener uno de los grandes politólogos latinoamericanos, boliviano de nación. Te invito a que conversemos con él. Edgar Jiménez, buenas noches.
Gusto saludarte, mi estimado Leonardo, con mucho aprecio y reconocimiento, como siempre.
Te lo agradezco mucho. Estamos en enlace con Cintia hasta La Paz. Tu lectura de lo que ha ocurrido esta tarde en Bolivia, Edgar.
Silvia, un placer también escucharte y saludarte. Tengo la impresión que este golpe fallido o autogolpe es resultado de la contienda electoral que se va a realizar, el proceso electoral como tal en el 2025. No olvidemos que el movimiento obrero boliviano declaró a Evo Morales único candidato a la presidencia. También el movimiento obrero declaró al presidente Luis Arce traidor al MAS, y en esta perspectiva también surge Luis Arce buscando la reelección para ser presidente nuevamente de Bolivia. Entonces aquí hay un proceso electoral que empezó muchísimo antes, dos años antes del 25, que no podemos desconocer para entender este golpe o autogolpe. En segundo lugar, la polarización política del país entre Oriente y Occidente. Ciertamente esto se expresa no solo a nivel económico, a nivel social, sino particularmente a nivel político. En el Oriente boliviano, Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, etcétera, en él se encuentra la oposición al MAS. Hay Tuto Quiroga y otros más candidatos casi permanentes que han intentado llegar por una u otra vía a la presidencia y están ahí. Y una tercera situación, creo que no hay que desconocer la importancia de Bolivia, integrante del triángulo del litio de América Latina, que junto con Argentina y Chile concentra el 60% del litio en términos de reservas a nivel mundial. Y Bolivia encabeza con el 21% de esas reservas, que es muy importante. Para que veamos la diferencia, Bolivia es 21, México tiene el 1.9 de las reservas. Entonces, aquí hay un problema sin duda alguna importante.
Pues tomamos nota.
Sobre el futuro. Sí.
Tomamos nota de las tres claves que nos ofrece Edgar. Te agradezco mucho, doctor, el enlace. Cintia, muchas gracias por el enlace hasta La Paz.
No, ¿cómo? Más bien un placer. Muchas gracias y saludar a toda tu audiencia nuevamente. Y
hablamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Ya está el ministro Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, quien además nos va a ayudar en estos días. Finalmente él es un docente y como miembro del Colegio Nacional, pues a todos nos debe este trabajo, digamos, docente, pedagógico, de ayudarnos a entender ¿qué está en juego con esta reforma judicial y cuáles son sus partes? Le vamos a pedir que nos ayude a descomponerla y a entenderla mejor. Pero antes quiero que escuche a la cabeza del Poder Judicial. Hoy salió la ministra Piña y pronunció la siguiente alocución.
Compañeras trabajadoras y queridos compañeros trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Son ustedes no solo el sustento del Poder Judicial de la Federación, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y nuestras obligaciones. En estos momentos trascendentales, quiero dirigirme a ustedes para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. Les agradezco su dedicación y compromiso con la justicia. Los invito a actuar con integridad y convicción. Les mantendré debidamente informados. Reciban todo mi aprecio, mi apoyo y mi gratitud. Muchas gracias.
Pues eso dijo la ministra. Y voy ahora con el doctor Cosío. José Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y toda la audiencia.
¿Qué te pareció la locución de la ministra Piña?
Pues mira, yo creo que es muy oportuna, porque efectivamente desde el 5 de febrero el presidente López Obrador presentó una serie de propuestas, 18 de reformas constitucionales, entre ellas la que está vinculada con el Poder Judicial, y que supongo, como es bastante entendible, que los funcionarios, los empleados del Poder Judicial deben estar nerviosos, cuál es su situación futura, qué es lo que va a cambiar o no. Pues me parece que la salida de la ministra Piña es oportuna, pues para que la gente siga trabajando, como ya lo dijo, los mantengan informados y entiendan pues de lo que va esta reforma, y por lo pronto que sigan trabajando, porque hasta este momento nada ha cambiado en el Poder Judicial de la Federación.
Oye, Noroña, pues nos puedes ayudar como profesor que eres, además sí, un profesor de excelencia, a entender mejor qué es lo que está ocurriendo. Ayúdenos a descomponer, ¿no? Cuando hablamos de la reforma judicial, hoy la presidenta electa decía, no va a ser con los trabajadores, nada más vamos contra los jueces, no contra, pero digamos a cambiar el modelo de reclutamiento de jueces, magistrados y ministros, José Ramón.
Mira, yo es una reforma grande, entonces, si te parece, podríamos ir, pues gracias al espacio que desde hace ya mucho tiempo me das los miércoles, pudiéramos irla desglosando poco a poco, porque son de verdad muchos temas y creo que tienen muchas implicaciones. Lo que tal vez valdría la pena como proemio es decir que es una reforma que no solo afecta al Poder Judicial de la Federación, que muchas personas lo piensan así, sino a la totalidad de los poderes judiciales de todas las entidades federativas, incluida la Ciudad de México. El Poder Judicial de la Federación se compone, como lo sabemos, de ministros de la Suprema Corte, 11 jueces y magistrados, jueces de distrito, magistrados de circuito. Eso da un total aproximado de 1.600 personas. Y en cada una de las entidades federativas, Aguascalientes, Zacatecas, más el distrito, más la Ciudad de México, hay poderes judiciales. Estos se componen por jueces en materia civil, familiar, mercantil, ahora laboral y también en materia penal. Y estos jueces, más los magistrados que los revisan, deben estar sumando unas 7.000 personas. Entonces, si ponemos en conjunción, sumamos los magistrados federales y los locales, los jueces federales y los locales, estamos hablando de un orden de casi 9.000 personas en todo el país. Y esto es lo que se está en este momento tratando de modificar. La idea que está presentada en la reforma es que todas estas personas, de todas estas materias, sean electas popularmente. En el caso federal está clara cuál es la propuesta. El presidente de la República, los ministros, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, los diputados, los senadores, todos ellos van a participar. Queda menos claro en el caso de las entidades federativas, porque ahí hay que desarrollarlo en la Constitución y las leyes. Pero yo creo que la idea esencial es este cambio de modelo. Hasta ahora, el presidente, el Senado y en el caso de los estados, normalmente el gobernador y los congresos son los que eligen a los órganos superiores en un proceso que se ha realizado así históricamente. Y el resto de los funcionarios, jueces, magistrados de otras materias, están participando mediante concursos complejos en los que pues hay que demostrar conocimientos técnicos sobre, desde luego, el derecho en cada materia. Y lo que se está pretendiendo es quitar esos mecanismos de designación y sustituirlos por una elección popular, una elección abierta, que se realizaría al mismo tiempo que en las elecciones. Entonces yo creo que este es el primer elemento, cómo se van a sustituir a estas 9.000 personas en el país en el futuro en condiciones electorales. ¿Cuál es la preocupación? No es solo mía, se han manifestado en el sentido universidades, se han manifestado barras, colegios, la relatora de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. Es decir, es algo que preocupa que esta manera de designación no necesariamente o casi seguramente no garantiza la autonomía y la independencia de los órganos jurisdiccionales. Esta es una primera cuestión.
Y abre un montón de fisuras y potenciales mercados, ¿no?, para traficar intereses.
Por supuesto, el país, pues nadie lo puede desconocer, nadie vivió o vive un momento de enorme violencia política. Tuvimos personas que desafortunadamente asesinaron en el proceso. Se habla de cantidades importantes de influencia de la delincuencia organizada, del capital que quieren tener a sus propios diputados, senadores, presidentes municipales. Algunos de ellos los han asesinado, que es algo muy lamentable. Pues aquí la cuestión es, de verdad creemos que en este momento del país el mejor mecanismo de designación de los jueces y magistrados de todo el país, de estas 9.000 personas, es abrir elecciones abiertas. Las personas pues tendrían que votar por el juez primero de la materia civil, por el juez segundo de la penal, por el juez primero de la mercantil, etcétera, etcétera. No hay un conocimiento sobre estas personas. La pregunta pregunta es, primera, ¿cómo se van a dar a conocer estas personas para efectos de que el electorado vote por ellos? Segunda, muy delicada también, ¿cómo va a presentar sus ofertas para que las personas piensen que el señor A es mejor que el señor B o que la señora A es mejor que la señora B? ¿Qué van a ofrecer? ¿Van a ofrecer en términos populistas una oferta política?
O despensas, José Ramón, que es como se ganan las elecciones.
O despensas para que entonces se vote.
Tarjeta la cumplidora, te la ofrece el magistrado fulano de tal.
Exacto, o yo cuando llegue, pues todos los delincuentes, así con independencia de lo que diga la ley, voy a llevar a cabo, etcétera. Ahí también ha surgido una ficción que me parece muy, muy grave, es decir, bueno, en Estados Unidos, que es un país altamente democrático, los jueces son electos, y es verdad que lo son en algunas instancias inferiores, pero como muchas personas del público lo saben, en Estados Unidos hay un jurado previo, el jurado dicta un veredicto, ese veredicto es de culpabilidad o inocencia, por ejemplo, en materia penal, y sobre ese veredicto, o a partir de ese veredicto, el juez dicta su sentencia e impone el derecho. Nosotros no tenemos ese jurado, claro, y consecuentemente no existe ese freno, esa restricción. Aquí, lo que el juez diga, nada más es lo que el juez diga y fin de la discusión. Entonces, de verdad, me parece muy arriesgado, sí, en este momento del país, entremos en esta dinámica electoral para estos efectos.
Y con una incertidumbre que, bueno, pues ni la de mayoría parece tener definido el proyecto, ¿no? Todos los alcances, sí, y los impactos que podría tener. José Ramón, nos alcanza la campana, seguimos platicando la semana próxima.
Por favor, Leonardo, muchas gracias, muy buenas noches.
El doctor Cosío, miembro del Colegio Nacional, hoy conversando con usted.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Tengo aquí la nota de Citibanamex. Estiman que mañana el Banco de México mantendrá su tasa de referencia en 11%. Los últimos datos de inflación pues sugieren efectivamente que habrá poca variación en esta decisión del Banco Central. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, vamos con información internacional porque el ex primer ministro de Países Bajos, el neerlandés Mark Rutte, fue nombrado secretario general de la OTAN para suceder a Jens Stoltenberg y tomará el mando de esa poderosa alianza militar el 1 de octubre en un momento de enormes desafíos y es conocido también por su capacidad para hacer entrar en razón a Donald Trump. Entonces veremos qué pasa ahora en este nuevo cargo. También el juicio por el intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022, cuando era vicepresidenta de Argentina, comenzó en Buenos Aires con la presencia de los tres acusados, uno de ellos el hombre que tiró el gatillo de la pistola sin que se disparara.
Ya. Hoy todo el mundo está tomando medidas pensando que ahí viene el huracán Trump, pero a lo mejor le gana Biden, ¿eh? Vamos a ver el debate de mañana, si Joe Biden muestra todavía restos y pues demuestra que puede seguir siendo presidente de los Estados Unidos, lo veremos. Bueno, pues vamos ahora a saludar a Karen Berlanga, y la directora jurídica del IMSS, nos tiene una espléndida noticia. Directora, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, doctor Curcio? Qué gusto. Buenas noches.
Oiga, entiendo que van a otorgar estos implantes auditivos a los derechohabientes que tengan discapacidad auditiva, unos implantes que son, al parecer, tecnológicamente muy eficaces. Cuéntenos.
Es correcto. Fíjese que ayer en el Consejo Técnico del IMSS se aprobó un criterio jurídico para el otorgamiento de implantes cocleares a niñas, niños y adolescentes que presentan hipoacusia bilateral severa o profunda. Y bueno, esto va a garantizar su pleno desarrollo y su participación en la sociedad en igualdad de condiciones. La verdad es que estamos muy contentos por este avance y bueno, la idea es dar un tono más humano al instituto y va a beneficiar a miles de niños y no solamente a ellos, doctor, también a sus familias, ¿no? Es una es una situación de salud que es lastimosa para todos los, sobre todo para los pequeñitos, y esto va a cambiar sus vidas. Sí, estamos dando una buena noticia.
Les permite un arranque vital, efectivamente, en condiciones de igualdad. ¿Es tecnología de punta esta, directora?
Sí, claro que sí. Apenas se aprobó el día de ayer. Hoy tuvimos una reunión con el director del IMSS, larga, con todas las direcciones normativas, tanto la dirección de finanzas, la administración y sobre todo las prestaciones médicas, para identificar cómo va a ser este proceso, el proceso licitatorio, salir al mercado, para identificar un estudio de mercado, para identificar los precios, la mejor tecnología, los mejores precios, obviamente, para poder dar más posibilidad de esto a los mayor niños y niñas posibles. Los derechohabientes aquí del instituto.
Directora, le agradezco mucho el enlace y que haya compartido esta gran noticia con nosotros.
Muchísimas gracias, doctor, que estemos bien. Buenas noches.
Igualmente. Bueno, pues seguimos con la información. Y bueno, pues hoy tenemos la enorme fortuna de hablar en este espacio uno de los grandes periodistas de este país, los grandes de la historia, Julio Scherer, y me acompaña otra gran periodista, además una admirable lectora, que es María Scherer. María, gracias por aceptar la invitación.
Qué gustazo estar aquí contigo.
El gusto es todo mío. ¿Y cómo nace esta antología?
Bueno, pues nace de una manera un poco, pues no atropellada, pero digamos que tiene un parto lento, muy lento, porque nosotros me refiero a mis hermanos y a mí, lo hubiéramos querido ver, este ejemplar, hace muchísimos años, pero mi padre se resistió. Se resistió mucho porque él quería escribir y reescribir y reescribir y reescribir sus textos. Particularmente los textos que había escrito hace mucho tiempo, porque él fue perfeccionando su estilo.
Empezó su carrera en el 46, ¿no? Por ahí.
Exactamente. Entonces no le gustaban sus textos viejos y quería hacerlos y otra y mil veces.
El joven Scherer, él quería que el joven Scherer escribiera como el Scherer ya maduro, ¿no?
Exactamente.
Y tal cosa no.
Entonces sí, decía que un texto así era imposible porque él querría volver a escribir todos y cada uno de sus textos. Pues dijo, no, ustedes se encargarán de hacer un texto así cuando yo no esté y yo sea incapaz de reescribir todos esos textos.
Pero le pidió a Flores, ¿no?, que reuniera todo, y a su secretaria, ¿cómo se llama su secretaria? A ver, reúname todo lo que he escrito.
Helenita Guerra. Ajá, ella murió y finalmente lo hizo Rogelio Flores. Y a todo lo, de todo, ya reunido todo el material, Rafael Rodríguez Castañeda hizo esta selección. Ya cuando nos animamos, ya varios años después de su muerte, dijimos ya entrémosle al ejemplar, y aquí está.
¿Qué personaje más admirado? Digo, cuando leo todo esto, naturalmente Julio Scherer, usted lo sabe, fue el director en su momento de Excelsior, un golpe de Estado, literalmente le hicieron, pero su mirada en los años que se refieren, que están, digamos, compilados en este libro, era una mirada súper global. Ahora que somos tan parroquianos, María, es impresionante cómo estaba por Bangladesh, se enteraba de lo que ocurría en Chequia. Digo, era un periodista global, ¿no? Una mirada amplísima.
Era un periodista global. Y creo que es por eso hizo de Excelsior el mejor periódico, creo que indiscutiblemente, de América Latina en su momento.
Era un referente.
No volvimos a tener en México, yo creo que hasta la fecha, no tuvimos un periódico como ese.
Y tenía una enorme, digo, ahora que vivimos con redes sociales y nos enteramos del golpe en Bolivia y todo eso, en esa época tener la información que manejaba Scherer era literalmente un prodigio, ¿no? O sea, ¿cómo te contó alguna vez cómo se organizaban los 40, 50? Entiendo que viajaba mucho, ¿no?, a partir de los textos que redacta, pero tener esa cantidad de información en aquellos tiempos no era cosa menor, María.
Fíjate que viajaba mucho. A mí no me tocó tanto porque en 68 se encarga de la dirección de Excelsior y él viajó mucho más como reportero. Entonces a mí me tocó más su momento como director, y pues los viajes se limitaron de manera no abrupta, pero pues disminuyeron muchísimo, ¿no? No me tocó pues cuando fue a ver a Mao, ¿no? Cuando viajó por la China de Mao, o cuando estuvo en Checoslovaquia, o cuando iba a Chile repetidamente o sus viajes por América Latina.
Sus crónicas de Chile, la caída de Allende, son memorables. Es un gran escritor, no hay duda, un estilo refinadísimo, un hombre que destila cultura, pero él se definía permanentemente como reportero, ¿es así?
Como reportero y como aspirante escritor, aunque yo creo que era un gran escritor.
Pero superó toda aspiración posible, ¿no?
Cuando ves cómo escribía cuando tenía 20, los 20 años, 30, yo quisiera a la fecha escribir como este hombre escribía sus 20.
Tienes lo tuyo, pero ciertamente es una pluma magnífica y se le ha leído en textos cortos y después dedicó, digamos, el final de su vida, nos entregó un montón de libros, ¿no?
Un montón de libros, reportajes, decía él.
Bueno, pero digo, yo recuerdo, va varios, por supuesto, algunos que tienen que ver con su propia vida, ¿no? Con su propia trayectoria. Y bueno, pues un libro así como despedida, profundamente conmovedor. ¿Qué nos deja, digamos, la pluma de un Scherer tan global, tan culta, en estos tiempos de periodismo? No te diré canalla, pero este periodismo de las redes sociales, confrontador, acusador. María.
Creo que es el respeto por los personajes, ¿no? Creo que los periodistas de hoy son eso que dices, ¿no? Son fiscales, ¿no? Son acusadores, son esos periodistas del tú por tú. Y yo creo que el periodismo de mi padre era más de exprimir, más de entender a los personajes, más de qué me puedes dar, ¿no? Más de obtener información, más de ofrécenos explicaciones, más de ayúdanos a entender, ¿no? Yeah. De sentar en el banquillo al otro.
Un personaje admirable, pues supongo que también tendría restos morales fuertes o convicciones personales. Yo, en su época se pudo haber convertido en un denegri, ¿no? Que, por cierto, le tocó convivir con él y dedicarse a extorsionar a medio mundo, María.
Pero le aprendió, ¿no? O sea, entendió cómo obtenía información, ¿no?
Eso es, que fue un gran reportero, porque después se dedicó a chantajear a medio mundo.
No, luego ya puso su raya,
¿te
¿no?
¿Te gustó la novela de Serna?
Me encantó la novela de Serna.
¿Y La Guerra de Galio? Nunca te he preguntado, ¿te gustó La Guerra de Galio?
Me parece una gran novela.
Que habla precisamente de Scherer, ¿no? En Excelsior.
Me encantó la novela, pero Leñero siempre decía que tenía un defecto, ¿no? En la visión del Leñero, que no ponía nombres y apellidos.
Yeah. O sea, adoraban Leñero y él, ¿verdad? Siempre me decía, lo entrevisté 3 veces a Leñero, a Scherer nunca. Me decía, tiene usted que conocer a Scherer. Le decía a don Vicente, pues algún día me tocará. No me tocó la fortuna de conocerlo, siempre por lecturas. Había una, digamos, una amistad de los dos grandes escritores, ¿no? Que eran Leñero y Scherer.
Eran amigos, no eran amigos, eran hermanos, esos dos.
Eran hermanos. Oye, la autonomía del periodista, él es un hombre que tuvo acceso a la élite política de este país, leímos los Presidentes, que es un libro de los 80, ¿no? Más o menos, pero siempre mantenía la autonomía. O sea, esta parte mágica, ¿no? Del gran periodista, es decir, estoy cerca, pero no me dejo cooptar, no me dejo seducir en última instancia por el poder, María.
Uh-huh. No, por eso no hacía amistades como la de Leñero, ¿no? O sea, no eran hermandades, ¿no? O eran amistades siempre que se podían romper, y de eso lo acusaban, ¿no?
Porque es que la tradición sajona es esa de el periodista no se puede sentar con el político, porque entonces se contamina la relación y sabrá Dios qué ocurra. Scherer logró con maestría ir por esa cuerda floja, es decir, hablaba con ellos y mantenía su independencia y su mirada de periodista, que no es fácil, ¿no?
No es fácil. Eran relaciones, digamos, cercanas, pero no íntimas.
Es muy interesante cómo se puede conservar esa autonomía relativa. ¿Qué es la autonomía relativa del intelectual? Es la autonomía relativa del periodista, del reportero en este caso, cuando un poder es tan avasallador, no pienso en el de ahora, sino el de Echeverría, ¿no?
Exactamente.
Y conservar eso.
Exactamente.
Oye, y ese golpe fue muy duro para él, lo amargó. ¿Cómo vivió la traición Scherer? Finalmente, pues de haber construido un edificio periodístico cultural, pues hay nombres como Octavio Paz, pero muchos nombres que han engalanado el periodismo de este país, y que de pronto el poder te diga, pues deja de ser usted el director de un golpe de Estado. ¿Cómo lo vivió?
No, fíjate que me llama la atención que me preguntan con cierta frecuencia si esto lo amargó, porque era un tipo, mi papá era un hombre muy alegre, o sea, era un tipo que disfrutaba muchísimo la vida.
Sí, pues un golpe de ese tamaño, que se te venga todo el poder encima, no es
sí,
cosa.
Pero de esos golpes,
poca broma, María.
Pero de esos golpes también se aprende, ¿no? Mm. Del sufrimiento, de las enfermedades, de esos madrazos también se aprende y se disfruta la vida de otra manera y puede que incluso la disfrutes más.
Sí, sí, porque tuvo una, digamos, capacidad de rehacerse, ¿no?
Absoluta. Absoluta. Pero, y ahí le nació su décimo hijo, que fue proceso. Y lo quiso mucho.
Todavía anda por
Excelsior ahí. No fue suyo, no fue suyo que se lo quitaron, se lo arrebataron, proceso sí fue.
Y proceso sigue ahí mensual con problemas, pero sigue efectivamente, que digamos vivimos en un nuevo ecosistema. Pero ¿qué se aprende de esa, digamos, relación y esta voluntad de defender la autonomía del periodista? Y aunque un gobierno sea muy popular y aunque un gobierno sea mayoritario y tenga todos los recursos, finalmente el periodista dice, oiga, pues mi deber es contrapesar, contar la otra historia que el poder no cuenta, María. Creo que es una gran enseñanza de Scherer.
Se aprende que se puede, ¿no? Que con todo en contra se puede. Proceso fue, ahora, como dices, el ecosistema es muy distinto, pero en su momento, con todo en contra, Proceso sobrevivió de la venta de ejemplares. Hoy no se puede, ¿no? Las cosas han cambiado. En ese momento, el modelo era otro y era distinto. Y Proceso creó un modelo único y sobrevivió en contra de todas las expectativas.
Yeah.
Ahora el modelo es distinto y vamos a encontrar otra manera. ¿Sabes? Ahora tenemos otras cosas en contra. Vamos a encontrar la manera.
Es sorprendente cómo el joven Scherer podía hacer crónicas de Casals, o sea, del chelista, podía hacer crónicas de Diego Rivera. Tengo la impresión que lo impresionó mucho Diego Rivera, ¿no?
Sí, cómo no. O del Mayo Zambada, porque también respetaba
a los
malos.
Y de la Reina del Sur, que lo leí, digo, pues esto.
Decía que los buenitos eran muy aburridos.
La Reina del Sur desarrolló esta cultura narca, que es una categoría de análisis muy importante que hay que desarrollar. Hay toda una cultura que avanza sobre el particular. No me acuerdo cómo se llamaba La Reina del Sur, pero fue uno de sus últimos libros.
Sandra Ávila.
¿No? Sandra Ávila.
Sí.
Se ve que le encantó, ¿no?, entrevistar a Sandra Ávila.
Sí, claro. Y a la otra, a Zulema Hernández, ¿te acuerdas? A la novia del Chapo.
A Zulema, ¿sí? Y al Mayo, pues ha sido el único, ¿no?, que lo ha visto en los últimos años y queda ahí como un documento periodístico. Pues sí, tienes, además de esa versatilidad, decía Pablo Casals, pero hablaba también de otros temas, literatura. Un hombre de una cultura extraordinaria.
Sí, así es.
Que era muy, muy disciplinado. ¿Tú de qué te acuerdas de él?
Era muy disciplinado para el trabajo, pero disciplinado para el ejercicio.
Así es.
Sí, cómo no, se levantaba temprano. Sí,
se veía así. Esbelto y guapo.
Y además, ese fue un gran momento.
¿Has pensado que algo tiene, le decía el otro día a tu hermano, que algo tiene Vittorio Gassman, Julio Scherer, por lo menos en esa foto, ¿no?
Puede ser, fíjate que sí.
Se ve, además.
Sí, y era guapo, ¿cómo no?
No, pues velo. Usted dirá. Oye, no, pues todo un personaje. Aquí está la antología. De todas maneras, bueno, pues hay un montón de textos. Me llamó mucho la atención que dijo, yo a Excelsior no voy. Tú no eres supersticiosa ni crees en los fantasmas, ¿no?
No.
Pero Rogelio dijo, yo al archivo de Excelsior no voy.
En honor a él.
Se lo merece, efectivamente. Pero cuéntale al auditorio, particularmente a los más jóvenes, ¿por qué es importante echarle un vistazo a esta antología que publica Grijalbo?
Yo creo que rescata, en estos tiempos de los que hablabas, ¿no?, de redes sociales, de inmediatez, como este periodismo pausado, ¿no?, de descripción, de tú lo hiciste hace un momento, ¿no?, cómo son los personajes, de qué color tienen el pelo, de qué color tienen los ojos, cómo se paran, cómo se plantan frente a uno, ¿no?, qué hicieron.
Y cómo una crónica periodista puede ser una aspiración, en todos los casos lo logra, pero de una auténtica obra de arte.
Contar leer las esto historias, ¿no?
Es una delicia. Y no sabes cuánto te agradezco que lo hayan compilado y te agradezco todavía más que hayas venido, María.
No, hombre, te agradezco mucho que me hayas invitado, me encanta platicar contigo.
Igualmente. Bueno, y con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.